De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Pues eso, lo que dice José Feliciano. ¡Feliz, feliz Navidad a todos!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
¿Y qué tal si nos ponemos a la mesa otra vez? Bueno, vamos a intentarlo con la ayuda del chef Eneko Acha, que nos presenta su nuevo libro, La receta verde sobre cocina sostenible. Hay que decir que el cocinero cuenta con 5 estrellas, 5 Michelin, ha pasado por los micrófonos de Madrid Directo y tengo que apuntarles que en el libro ha participado también el físico vasco Eneko Akspe. Pues vamos otra vez a la mesa, vamos a ello.
¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Ajá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Lo primero y antes de nada, queremos decirles a ustedes que hay un cocinero de nombre Eneko Acha, que por cierto, hace poquito hablamos de él por una boda muy famosa.
Efectivamente, la de Tamara.
Exacto. A ver, que nos contará alguna anécdota, a ver si hay o no hay.
Bueno, pues Eneko Acha viene aquí no para hablar de la boda, aunque también le podemos preguntar, sino de un libro, La receta verde, una guía rápida hacia una cocina sostenible. Está editado por Planeta. ¿Y qué podemos decir de este
libro?
Madre
mía, yo no sé por dónde empezar, Nieves. Como pues has dicho que tenemos una hora, yo creo que a lo mejor puedo intentar condensar todo lo muchísimo que tiene este grandísimo chef, que ya desde pequeño prometía ser uno de los grandes y por eso pues no dudó ni un momento en pegarse a su madre y a su abuela cada vez que él tenía la oportunidad. Ha sido dirigido por grandes maestros como Martín Berasategui y dice que su vida dio un giro al trabajar en los fogones de Andramari, que es uno de los restaurantes con estrella de la guía Michelin reconocido en todo el país por tener una cocina con firmes raíces vizcaínas y presentar en sus mesas los sabores vascos de toda la vida convertidos en platos modernos, absolutamente deliciosos e irresistibles. Ya con 25 años fue nombrado campeón de España de cocina de autor Jóvenes Chefs y en 2005 abrió su propio restaurante Azurmendi en la Rabetzu, que tantas alegrías le ha dado. 2 años después de su apertura recibe su primera estrella.
Azurmendi es el apellido de su madre.
De su mamá.
Exacto.
Correcto. 2 años después de su apertura recibe su primera estrella Michelin, en 2010 la segunda y en 2012 la tercera. Fue en este año cuando además trasladó la cocina de Azurmendi al primer edificio bioclimático en la ladera de una colina de la misma localidad. Y bueno, pues ha cosechado numerosos premios que desde el premio Q de la calidad turística, ha acariciado los puestos en el ranking mundial de los 50 mejores restaurantes del mundo, ha sido nombrado el restaurante más sostenible del mundo según la revista. Bueno, y de ahí este libro, ¿no? Muchísimos.
Pues me vais a permitir las tres, gracias Marga, gracias Consuelo y Charo, porque aquí está ya entre nosotros Eneko Acha. ¿Qué tal, Eneko? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues feliz de acompañaros.
Gracias. Bueno, hoy sale tu libro a la venta. Es el sexto, ¿verdad?
Así es, así es. Y bueno, este es un libro que hacemos en conjunto con un tocayo mío, con Eneko Akspe, físico. Y diréis que hacen un físico y un cocinero juntos. Pues bueno, pues aunar un poco de conocimiento para intentar no aleccionar a nadie, no intentar dar una clase a nadie, sino que intentar poner sobre la mesa algunos trucos y facilidades, pues para que entre todos tratemos que de una manera normal, sencilla y utilizando el sentido común, pues poder sumar nuestro granito de arena en esto de la sostenibilidad, que es una palabra que, por muy manida que esté, sigue siendo igual de necesaria.
Desde luego. Oye, ¿AXPE no trabaja en proyectos para la NASA, en ECO?
Exacto, tenemos un proyecto en conjunto, además, hace un año y medio que Azurmendi y AXPE también incluido, estamos trabajando conjuntamente para un proyecto para la NASA, donde estamos trabajando con,
bueno, con
sobre el micelio y precisamente en esta misma línea, ¿no? Pensando en cómo crear estructuras sostenibles que puedan llevarse después al espacio y que además puedan ser de uso común también, pues por ejemplo en un restaurante, ¿no?
Claro. Bueno, siempre estás investigando, la verdad, en ECO. En este momento sé que ahora no solamente creas nuevos platos, sino que investigas aromas, ¿no? Recreas atmósferas.
Sí, hacemos... bueno, esto fue un trabajo que hicimos con la Universidad del País Vasco, en concreto con el área de química analítica, y lo que tratábamos de hacer era recrear aromas naturales, pues de maneras naturales, de retener esos aromas y después de soltarlos junto con algunos de nuestros platos, pues recreando aromas que están presentes en nuestro día a día, que son muy apetecibles, que están ahí, pero que hasta ahora no sabíamos cómo poder
capturarlos, cómo volverlos a capturar. Oye, Neko, ¿y qué aroma es el gran aroma en la cocina?
Yo creo que cada una de las estaciones, de las bonitas estaciones que tenemos, tienen un aroma especial, ¿no? Y cada aroma además va vestido con distintos olores, con sonidos, etcétera. Ahora que estamos en este otoño, ¿sí?, que va mirando poco a poco al invierno, pues yo aquí desde el restaurante esta tarde lo que estoy viendo, ya, o lo que puedo percibir casi de manera alegórica, es un aroma a hojas, a chimeneas, a castañas cuando se están asando, a pimientos cuando van ennegreciendo esa piel en la chimenea, etcétera. Yo creo que nuestra gastronomía huele a eso, huele a cada estación, a un momento, un color, a algo diferente, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, ¿no? El tener un lugar donde cocinar con infinidad de diversidad aromática, colorida, etcétera.
Qué bueno. Estamos aquí todos casi ya imaginándonos. Cuando hablabas, fíjate, yo ahora mismo estaba oliendo café. No sé por qué. Ese olor de la mañana, ese olor del café que también incita tantas cosas, ¿no? A empezar el día. Bueno, ¿qué has querido con esta receta verde, aparte de esta ponerte al día, ¿no? Y ponernos al día con la cocina sostenible. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que la gente sea más consciente de lo que tiene entre manos?
Exacto.
¿Que no haya tanto desperdicio? ¿Que haya una cocina, vamos a decir, de ida y vuelta?
Tenemos que darnos cuenta de que hoy en día la gastronomía, o el mundo de la alimentación, mejor dicho, tiene una incidencia absolutamente impactante en cuanto al mundo de las emisiones. Todo el mundo, cuando hablamos de emisiones, se fija en el mundo del transporte, por ejemplo, ¿no? Y el mundo de la alimentación pues tiene una incidencia negativa bastante superior a la del propio transporte. Con esto quiero decir que en nuestras manos, en algo tan cotidiano como el comer o el comprar, pues hay mucho de responsabilidad y mucha oportunidad también pues para cambiar el mundo en su justa medida. Ya sé que no vamos a salvar el mundo solo nosotros desde nuestro pequeño ente, pero como decían, ¿no?, mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños haciendo muchas cosas pequeñas pueden hacer algo grande, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos, darle a la gente herramientas para que compre mejor, para que sean más eficientes con lo que compran y dónde lo compran. Uh-huh. Para que no sabéis los datos disparatados que nos hemos encontrado en cuanto a alimentos que compramos todas las semanas y que sin haber sido ni siquiera usados
los tiramos,
van directamente,
sí,
a la basura, los tiramos.
Sí.
No somos conocedores de cuáles son las técnicas de cocina más sostenibles tampoco. Por ejemplo, a modo de curiosidad lo dejo, pero
venga,
¿sabéis que el microondas es una manera de cocinar súper sostenible, uh-huh, muchísimo más que el horno, por ejemplo,
no
o que una placa de inducción? Pues todo este tipo de trucos vienen reflejados en el libro, ¿no? A modo de información, pero también a modo de tips que pueden ayudarnos a cambiar en nuestro día a día. También trucos para que nuestros residuos orgánicos seamos más eficientes a la hora de gestionarlos. También trucos de aprovechamiento. No es un libro de recetas en sí misma, sino más de conocimiento, de
filosofía
de
vida, ¿no? De a partir de ahora, ¿qué? En casa, ¿no?
Eso es. Pero también damos esos pequeños trucos para que la gente sepa, oye, pues, ¿cómo puedo ahorrar energía creando una receta que me valga, por ejemplo, para 3 días? Y no hay que ser ningún innovador para pensar lo que hacía mi madre, por ejemplo, que era en una misma olla, le llamo yo a la olla de los 3 días, en una misma olla y con la misma energía puedo cocinar 3 recetas, que puede ser la sopa, los garbanzos y el zancarrón con tomate que me voy a comer. Lo meto todo en un puchero, lo cocino de una sola vez y para la noche tengo una sopa, tengo para mañana unos garbanzos y para otro día tengo una carne con tomate que hago con la misma olla y con la misma energía que he necesitado y de una manera bonita, ¿no? Y si me sobra el pan de ayer, pues hago unas torrijas o hago pan rallado. Pues todo este tipo de pequeños trucos que son muy comunes, pero que cada vez utilizamos menos, pues están reflejados en el libro, ¿no? Además de la información que os daba genérica para que la gente se sitúe qué ingredientes son más sostenibles que otros, saber que los frutos secos son súper sostenibles a la hora de, por la trazabilidad, por la manera de cultivo, etcétera, conocer un poco qué productos son más sostenibles, otros cuáles son menos sostenibles, cómo cocinarlos, cómo comprarlos, ayudar un poco a esas personas que quieran tener el libro y que tengan una sensibilidad por tener un entorno y un mundo mejor, pues desde el mundo de la alimentación, ¿cómo lo podemos hacer de manera súper práctica y sencilla?
Pues, Eneco, te quieren saludar, así que adelante, un saludo y cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, queremos que nos cuentes algo que no se haya sabido sobre el menú de la boda de Tamara. Algo que tú percibiste desde dentro, apreciaciones desde dentro. Cuéntanos algo, por favor, cotillanos.
Voy a decir que son súper simpáticos, se han portado de maravilla a lo largo de todo el proceso con nosotros y que yo siempre digo que cuando alguien entra por las puertas de Azurmendi, pues la mesa que ocupan, esa es su mesa, ya no es la mesa de Azurmendi. Y aquí ocurre un poco más de lo mismo. Cuando ellos nos piden que por encargo que hagamos su boda, la boda es suya y yo soy súper respetuoso con ellos, con lo que nos pidieron que les hiciéramos para entonces, y solo puedo deciros que fueron encantadores y súper amables con nosotros. Incluso el mismo día de la boda tuvieron bonitos y preciosos detalles con nosotros.
¿Por ejemplo?
Un día en el que estaban tan ocupados, pues después de que terminamos nuestro trabajo, pasaron por las cocinas a saludar
los novios.
Uno por uno a los novios, uno por uno a cada uno de los que habíamos ido a trabajar al evento. Tuvieron un detalle de agradecimiento también. Tuvieron muchas cosas y después hemos seguido manteniendo el contacto de una manera súper amable y súper cariñosa, así que...
¿Cuál es su plato preferido de todos los que elaboraste? ¿Cuál es su plato preferido?
No sabría decíroslo, porque yo creo que cada uno tenía unos cuantos entre todos ellos, así que... Sí.
Bueno, hay muchas preguntas. Muy rápido, adelante.
Bueno, a mí Charo. Sí que me gustaría que me dieras otra, o que nos dieras a todos para que quienes lo escuchen, otro ejemplo de una cocina o de un plato que se puede preparar 3 a la vez. Como este que has hecho del cocido, que sacas la sopa, sacas los garbanzos y sacas la carne con tomate. Otro ejemplo diferente.
Podría, pues antes lo he dicho también, ¿no? Con un propio pan podríamos hacernos desde... cualquier cosa que nos encanta hacer, desde una sopa de ajo, que puede ser súper saludable. Hablo ya de pan seco, además, ¿eh? Pero con el pan seco, fijaros, nos hacemos la sopa de ajo, con la otra media de barra de pan que nos ha quedado seca, cogemos y le quitamos la parte de la punta, que vamos a hacer pan rallado con ella, y con la otra parte vamos a hacer unas torrijas.
O sea, aquí no se tira nada, Eneco.
Aquí no se tira nada. Hay que aprovecharlo todo.
Sí, señor.
Eneco, a mí me gustaría que me dijeras algo sobre tu equipo, porque toda estrella tiene que estar siempre rodeado de otras estrellas, no hay nada más que mirar al cielo. ¿Qué podrías decir de tu equipazo? Más que
son imprescindibles.
Equipo.
En el mismo libro me acuerdo de ellos, ¿no? En la parte de dedicatoria, que en realidad es en parte agradecer a la gente que me acompaña todos los días, pues en todo lo que hacemos, ¿no? Muchas veces te preguntan, oye, ¿cómo eres capaz de mantener 3 estrellas en Azurmendi y estar en Japón en 2 restaurantes?
En Lisboa, en Sevilla,
Y digo, pues no hay otro secreto más que el de rodearse de gente que lleva muchísimos años conmigo, que son de mi máxima confianza y que probablemente sean mucho mejores que yo, pero mucho mejores que yo. Y que sin ellos pues sería imposible hacerlo. Aquí no existe el yo, aquí existe el nosotros y somos, en Ecoacha muchas veces parece que es el nombre o la marca más conocida, pero somos un gran grupo de trabajo, concretamente solo en la Rabechu donde estamos somos más de 70 personas y no solo cocinando y atendiendo las mesas, hay que acordarse también de las personas que están limpiando y poniendo en orden todos los días, de los de mantenimiento, de la gente de las oficinas de administración, de marketing. Todos somos un equipo y todos somos imprescindibles en el día a día por las tareas que llevamos a cabo. Así que no os voy a decir nada que no ocurra seguramente en vuestro equipo también. Las voces conocidas son las vuestras, sí. Pero seguro que tenéis un equipo maravilloso de guionistas, de
equipazo.
Gente que os lleva los horarios ustedes, claro.
Pues, equipazos. Además somos muchos. O sea, como 20, 30 personas.
Qué bueno.
Lo que ha dicho
en
Eco, no hay un yo, hay un nosotros.
Somos poquitos. Bueno, pues en Ecoacha, muchísimas gracias. Estaba viendo cómo se hacen unos buenos huevos con patatas y me ha sorprendido que la técnica que utilizas es el microondas y el aceite el de girasol. Bueno, con eso sí, pues
con eso mantenemos la línea, ¿eh?
Pues me has impresionado y mucho. Bueno, pues en Eco, no sé si no te quedes con las ganas, que estabais ahí todas con ganas. Bueno, en Ecoacha, que te dejamos libre. Un abrazo fuerte, gracias por hacernos tan felices en la cocina y ahora con este libro, desde luego, La Receta Verde, publicado en Planeta Gastro. Gracias y hasta la próxima, en Eco. Felicidades.
Un abrazo de vuelta y hasta la próxima. Cuidaros.
A adiós. Cuidarse. Adiós, adiós.
Adiós.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Onda Madrid te desea feliz Navidad.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras, una coge su bandurria, otro coge su tambor. Y se va dejando a un lado todo el odio y el rencor. Hoy reina el corazón, hoy reina la bondad. Ojalá el resto del año también sea Navidad.
Ojalá, ojalá, como dice Rosalén. Yo aprovecho esta oportunidad para desearles que estas fiestas sean las mejores de su vida. ¿Por qué no?
Le pido al
Al menos vamos a intentarlo. ¿Y qué tal si les dejo con un regalo? La soprano Pilar Jurado está de gira con el espectáculo Calas by Pilar Jurado y la escritora Carmen Ro con su libro El cuaderno secreto de María Calas. Las juntamos a las dos y ha salido esta maravilla. Todo por el centenario de la gran María Calas.
Que no está. Nos abraza su legado y se mantiene la alegría por los que vendrán.
trabaja pan y mandarinas, que es un aceite de oliva, la sonrisa
y muerde. Y se mierda con la pena, si digo via de refuser, yo ni femmina soprir, ne parlo via l'autre sete. Je préfère une aria du mais il me plaît.
Pues están escuchando a María Calas, que habría cumplido 100 años en este 2023, y vamos a aprovechar este centenario para hablar de esta soprano que realmente nos, yo creo que nos cautivó con su música. Seguimos queriendo saberlo todo sobre ella. Tenemos gira de Calas by Pilar Jurado hasta julio del 2024. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Bueno, ya creo que va a ser hasta finales del 2024 porque siguen saliendo conciertos.
Siguen saliendo.
Y estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, y además tenemos a la autora del Cuaderno Secreto de María Calas, que es Carmen Ro, y que este libro se puede decir que está casi calentito, ¿verdad? Hola, Carmen.
Muy buenas tardes, Nieves. Está calentísimo porque ha salido del horno hace una semana.
Bueno, ¿te fijaste en María Calas? Porque, y enseguida les digo que Nacho Fresno, si hablamos de música, hablamos de ópera, tenía que estar. Hola, Nacho.
Muy buenas tardes, qué contento de estar aquí.
Claro que sí, yo igual más contenta de tener a estas dos divas. Son
y tanto,
dos divas.
Y tanto.
A ver, Carmen, cuéntanos, ¿quién era María Calas?
Pues mira, yo me he fijado sobre todo en María la Mujer. Yo he intentado averiguar quién era esa María que estaba bajo la cruel sombra, y digo cruel sombra, de la Calas, de la Divina. Porque María Calas tuvo una vida entre el estrellato cósmico y la tragedia personal. Yo leí... Sabes que yo hago retratos sobre mujeres, siempre estoy buscando. También así saqué mi otra novela que tú bien conoces sobre Conchita Montenegro. Y buscando, encuentro unas declaraciones de María Calas que decía que ella lo que hubiera querido ser en la vida es ama de casa.
Bueno, esto es muy típico de las estrellas. Uh-huh. Y ahora nos explicará Pilar por qué. Porque yo creo que hay muchas soledades.
Claro, a mí me pareció aquello una aparente contradicción, que no lo era, una especie de paradoja absolutamente seductora que me hizo investigar en su figura como mujer. Y encontré una mujer doliente, una mujer que hizo del dolor una virtud en su arte, en su forma de cantar y de interpretar, pero que sin embargo no le sirvió para solventar una vida pues llena de tragedias, empezando por un trauma desde la infancia.
Pues antes de irnos a esa infancia y a ese trauma, este libro comienza en este barco que se llama Cristina. Uh-huh. Y que, claro, uno se imagina el lujo, que era un lujo que, en fin, que se sale de lo normal. Y además es que Aristóteles Onassis quería que esos primeros invitados vivieran como la noche o el día más importante de sus vidas. A ese Churchill le hace hasta un asiento ideado para él.
Para
¿no?
él, sí, sí, sí. Hay una amistad ahí muy exótica entre Aristóteles Onassis y Winston Churchill, que efectivamente es uno de sus invitados habituales en lo que se conocía en la época como el barco de los famosos, porque el yate de Aristóteles Onassis, llamado Cristina en honor a su hija, fue el yate de recreo más grande del mundo aún sigue estando entre los más grandes, ya no es el más grande, pero porque medía 3 veces lo que un yate habitual, porque había sido una fragata canadiense de guerra que Onassis había invertido $40 millones en convertirlo en un gran barco. ¿Para qué? Para llenarlo de gente famosa. Por allí pues estuvo Grace Kelly, estuvo Frank Sinatra, estuvo Greta Garbo y, por supuesto, estuvo María Callas
con
su marido, Giovanni Battista, con quien ya llevaba 10 años casada, un matrimonio que participaba efectivamente de la ruina ya, pero que ella quería salvar. Se embarca en ese crucero de lujo en el verano de 1959, invitada por Aristóteles Onassis con su mujer también, ¿no? Tú imagínate, madre gran barco, mía, pero 2 matrimonios y 12 de ilustres invitados. Y sale del puerto de Monte Carlo en ese mes de julio de 1959. Y María no sabe que ese va a ser su viaje más peligroso, porque le va a cambiar la vida. Va a hacer que arriesgue su carrera y que arriesgue su vida. Va a encontrar lo que no tenía en la vida, que era la pasión. La pasión la tenía en el escenario, pero no en la vida, hasta ese momento.
Pues de pasiones vamos a hablar, de María. Nacho, como entramos de lleno en el mundo de la música y tenemos la suerte de contar con Pilar Jurado, pero vamos a presentar a la Callas.
La única compositora que ha estrenado una ópera en el Teatro Real.
Eso es.
A ver, la primera mujer en estrenar una ópera en el teatro. Y única, creo. No sé si hubo...
Bueno, creo que ha habido alguna otra, y luego fuera del Teatro Real, pero digamos con el auspicio del Teatro Real, acabará también, sí, Marisa Machado de estrenar una ópera.
Es verdad, cierto.
Pero lo bueno es que, bueno, abrí la brecha para que otras mujeres puedan estar ahí.
Bueno, hablemos de la Callas, del mito. Hemos hablado un poquito de la mujer, hablemos del mito.
La Callas, ¡ay, la Callas! ¿Cuánto se ha dicho ella, lo comentaba Carmen? Pero sobre todo, ¿cuánto queda por decir? Que es lo alucinante. ¿Cuánto queda por decir y por cantar? Porque la Callas está, la Callas es el mito y la Callas mujer. Lo consiguió todo en la ópera y nada o casi nada, como bien dice Carmen, en la vida. Y lo que comentaba ella en el yate, o sea, famosos, o sea, la Callas estaba al nivel de las grandes famosas actrices de Hollywood. O sea, un mito de la ópera que ya trasciende los teatros de ópera y ya,
claro,
se convierte en un mito universal, ¿no?
Ajá.
Este año el Teatro Real comenzó la temporada con Medea, que fue un homenaje a la divina, a la Callas, en el centenario de su nacimiento. Un papel que para ella fue clave, porque ella recuperó esa ópera y desde entonces se ha convertido en un reto para las sopranos. O sea, cantar una Medea, este año Sayoa Hernández lo bordó, y realmente es un reto. Y como te digo, la Medea inauguró la temporada del Real.
Así, de esta manera. Así.
Yo soy Medea. Yo soy Medea. Y li lascio in vita.
Bueno, ¿por qué fue tan importante Medea?
Porque esta ópera se había perdido. Esta ópera se había estrenado en 1747. Luego se tradujo al alemán, se estrenó en francés, se tradujo al alemán, tuvo cierta fama y cayó en el olvido. Y la Callas la recuperó en unas memorables funciones a partir en el Teatro de la Scala en 1953. Y a partir de ese momento, esa ópera, como te digo, se ha convertido en un gran reto para las grandes sopranos, para todas las sopranos. La Berganza dijo de la Callas que quizás era la única colega de verdad que se había encontrado en un escenario. Esta mujer frágil, que cambió el curso de la ópera, es para muchos estudiosos, para muchas personas que aman la ópera o que amamos la ópera, la primera cantante que de verdad hacía creíble a los personajes. Con ella llegó la ópera a una nueva forma de interpretarse. O sea, ya no solamente era la diva o el divo que cantaba,
claro,
sino había que crear el papel y hacerlo creíble. No solamente cantar. En Madrid solamente cantó una vez, en el Teatro de la Zarzuela, fue cuando inauguró la temporada de ópera italiana, el 2 de mayo de 1959, también cantó en Bilbao, una de las grandes temporadas operísticas de España, junto con la de Oviedo, y en el Liceo de Barcelona. Son sus únicas actuaciones en España. Elegir obras de la Callas es imposible, elegir algo entre el gran repertorio que tiene la Callas es imposible, pero yo me voy a fijar en 3 papeles imprescindibles. Uno es Norma.
Ahí está, Norma.
Thank you.
Luego.
Antes de que... Dime los tres.
Ella
dime
que vivió
los tres.
Para el arte, pues, Tosca.
Bueno, pues, Tosca. Tosca y... hay que dar tiempo también a Jorge, que si no se nos vuelve loco.
Y por supuesto no podemos, ella que también vivió para el arte y que en el amor fue una desgraciada, no podemos olvidar Traviata.
Pilar, de cantante a cantante, ¿cómo la sientes a la Calas?
Bueno, es que para mí Calas es alguien que me ha acompañado de una forma casi esotérica desde el comienzo de mi carrera, o sea, desde que comencé a cantar con 13 años. Yo creo que fue las primeras grabaciones que me regaló mi madre para escucharla, pero también iba a casa de mi amigo Ignacio que me ponía todos esos discos y me ponía todas las cosas de Calas y me ponía a otras y a Tebaldi y mira ya cómo hace Sutherland, pero Calas era algo especial. Calas no es la mejor cantante.
No.
Para nada. Técnicamente...
Carmen no. Está de acuerdo.
Técnicamente no. No tiene una voz muy particular, una voz que no era la mayor técnica. De hecho, la rivalidad que había en la época era entre ella y Tebaldi, porque Tebaldi era la voz pura, la técnica depurada y tal. Y ella era, pues bueno, una cosa en la que tenía diferentes colores en sus registros, no era una voz igual. Pero ella era la pasión absoluta en el escenario y era el magnetismo. Y era lo que para mí es, pues eso, yo que siento un animal escénico, ella era un verdadero animal escénico. Y la gente dice que muchas veces es que no necesitaba ni abrir la boca para que ya todos sintiesen que tremaban, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, desde muy joven, que a mí me encantaría ser una mezcla de las dos, de esa Tebaldi y de la Calas.
A ver, ¿qué piensa la audiencia? Esta es Pilar Jurado. Primero, qué maravilla escuchar.
Es magia.
Este Casta Diva en la voz de Pilar Jurado.
Tengo que deciros que dentro de poco, ya vendré a contaroslo aquí, pero saldrá una grabación que estoy haciendo para todo este último trabajo. Y es mucho mejor que esta grabación que habéis puesto ahora.
Uy, pero si nos... Pero a mí me parece genial. Preciado, no sé qué quieres, más.
No. Hombre, uno tiene que ir siempre a lo mejor. Y yo creo que estoy en un momento vocal increíble y me apetecía que en este momento, que es cuando estoy haciendo todo esta gran trayectoria, porque realmente son conciertos que son casi inhumanos. O sea, cantarse todo lo que me canto en un solo recital... Es como imposible y yo creo que lo puedo hacer simplemente porque tengo esa técnica maravillosa que me permite aguantar sobre el escenario sin cansarme, aunque esté haciendo algo tan, tan tremendo.
¿Y la Calas no tenía esa técnica?
No, y ella sufrió mucho por esto, además. Ella enfermaba con muchísima facilidad. Por eso, cuando ella empieza toda esta trayectoria con Onassis y empieza a descuidar el tener una vida rigurosa, que nuestra vida, exacto, por desgracia, a veces es demasiado rigurosa para poder estar bien, ella empieza a perder la voz. Y fíjate que hay una de las arias que canto, que es muy conocida por el público, porque es la Mamma Morta, que aparece en Filadelfia, y justo cantando ese aria en el Metropolitan, cuando llega al agudo, de repente se le rompió la voz y todo el mundo entendió como que será el final de la
carrera. ¡Oh! Cuéntanos, Carmen.
Es que además, fíjate, creo que Pilar estará de acuerdo conmigo en que María Calas fue en su momento la soprano más ovacionada y también la más abucheada.
Sí, ¿no?
O sea, tenía esa doble, tuvo esa doble vertiente. Y efectivamente, bueno, yo no soy una experta en ópera ni mucho menos, pero sí que al haber profundizado en María Mujer, he visto cómo tienes toda la razón, Pilar. O sea, su fuerza es esa fuerza escénica que tiene, claro. esa pasión brutal, majestática a la hora de interpretar los personajes. Pero ¿cómo logra eso? Porque eso lo logra con una transformación física primero que le supone un desgaste, como decía Pilar, brutal. Es decir, María Calas pesaba 100 y pico kilos.
Perdió casi 40 kilos. Peso
en un año, en un año.
Bueno. Dicen que se tomó una tenia.
Dicen que efectivamente hizo aposta.
Una tenia.
Sí, madre mía. Claro. Entonces,
de hecho, y viene de un dolor. Mira, yo mi novela la titulo El cuaderno secreto de María Calas porque aunque sea una travesía hacia el futuro, porque es una nueva vida para ella, lo que yo cuento en la novela es un nuevo amor, un amor prohibido, un amor adúltero, pero un amor que le descubre la pasión en la vida, por primera vez.
Por primera
en la vida
vez,
real,
claro.
Por primera vez, uh-huh. Nieves, la pasión en todos sus ámbitos, amoroso y sexual también, porque la vida con su marido y la vida para ella era una vida de costumbres y una vida quieta.
Pero decía Antonio Gala que no se puede tener todo en la vida,
claro,
que hay que dosificarse.
Ella no se podía dosificar y cuando arranca, por eso digo, cuando arranca en esa pasión por la vida, que además recoge de su interior, de su alma, el trauma que arrastraba de pequeña, que es por eso recojo en el, por eso es el cuaderno.
El cuaderno donde va ella.
En el cuaderno
anotando.
Ella, el lugar, el barco va hacia el futuro y en el cuaderno ella va hacia atrás, hacia el pasado. Y en ese pasado nos encontramos con una mujer, su madre, Evangelia, sus padres griegos, emigrantes que están en Nueva York, con una niña mayor, primogénita, y un hermano, Vasily, que tiene 2 años y muere de meningitis. La madre es incapaz de soportar ese duelo y quiere matar el duelo por su hijo con el embarazo de un nuevo Vasily. Cuando nos tenemos que situar en el año 1923. No hay ecografías, no se sabe lo que viene. Y lo que espera Evangelia es dar a luz otro Vasily.
Otro niño.
Y ve a una niña. Y nada más ver a María, no quiere ni abrazarla.
Nada, es que ella sufrió muchísimo.
No quiero cogerla. Y luego la gritaba, la insultaba, solo vales para cantar. Tú no vales para nada. Y hay que recordar que ella pesaba más de 100 kilos, que usaba además gafas de cristal muy grueso en una época en la que
no
las
había,
gafas no es como ahora,
claro,
que es otro
que
complemento
no
casi de lujo.
Claro, claro.
Entonces sufrió bullying, sufrió todo y sobre todo el saberse odiada. No ya querida, no ya no querida, sino
odiada
por
tu propia madre. No, no,
todo
no, no.
Eso lo va a llevar a las tablas del escenario.
Claro, y todo yo eso al final, sí. Como tú comentabas con la Tebaldi, a mí me lo comentó un día la Caballé, que yo cuando murió Montserrat lo publiqué en Shanghái, un artículo que era sí. Un café con las divas en Nueva York. Era la Tebaldi, la Calas y la Caballé. A mí la Caballé me dijo que realmente esa rivalidad no existía. Eso en la ópera es muy del público. Entonces sí. María Calas era muy insegura. María Calas tuvo muchísimos problemas de todo tipo. Canceló muchas veces. Esas cancelaciones copaban titulares, no en los periódicos, no en la crítica de ópera, en las portadas de los periódicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando cancelaban Roma, cuando cancelaban...
Era un personaje social.
Eso a ella le provocaba una inseguridad que hacía que efectivamente esos abucheos que tú comentabas no eran tanto abucheos. Es que el mundo de la ópera es muy radical. Es... Si te gusta uno, si te gusta en aquella época, todavía ya un poco en esa época, pero si te gustaba Verdi no te podía gustar Wagner. Uh-huh. Y entonces esa radicalidad la sufrió, terminó sufriendo ella.
Pero ella lo dice que en su propia biografía, ella, me he leído muchísimas cosas de ella y ella lo dice, no, siempre se me ha achacado que pero yo no me llevo mal con ella. Bueno, a ver, no me llevo mal con ella. Ella también era muy polite, o sea, que quería quedar bien con todo, pero sí tenían sus resquemores, entre otras cosas porque a veces pues se quitaban o sea, de repente el teatro le daba el papel que ella quería a la otra, o la otra le quitaba. Entonces, dependiendo de cómo estuvieran llevadas las cosas.
Cuando va a Barcelona, que es una plaza de Tebaldi, claro, ¿no? Realmente la interpretación de María está siendo buena, pero claro, hay efectivamente, como dice Nacho, pues unos partidarios de la Tebaldi que no es la rival.
Los
la
famosos
que
le tiraban rábanos.
Exacto. Y no era por su interpretación, era porque estaba ocupando, digamos, el espacio en el corazón de la Tebaldi, ¿no?
Oye, Carmen, dinos, porque realmente fue un flechazo entre Aristóteles y María Callas, pero él además como muy agresivo en el sentido de que llamaba todos los días.
Una obsesión. Iba,
Más que agresivo era...
Una obsesión.
Obsesión, sí, obsesión.
Sí, realmente, a ver, Aristóteles Onassis, para conseguir esa cita, esa, a ver, ese viaje, esa travesía...
Era un coleccionista de famosas.
Ahí está el problema, era una más.
Claro, pero fíjate que estuvo 2 años. O sea, mi novela transcurre en esas 3 semanas de travesía, 3 semanas... que duró 3 semanas, tenía que haber durado más, pero bueno, no voy a desvelar cómo termina la novela, pero acaba bruscamente esa travesía precisamente por el inicio del romance entre ellos dos dentro del propio barco. Pero para que María Callas llegue a ese barco, Aristóteles Onassis está 2 años, y Aristóteles Onassis no es que sea un apasionado de la ópera, yendo a ver a María, enviándole flores, enviándole invitaciones, hasta que consigue subirle, como dice Pilar, al barco de los famosos. ¿Por qué? Porque para él eran, al principio eran como trofeos. Subía a diosas del mundo del cine, del mundo de la ópera, a su barco. Pero luego, yo sí creo que hay amor en Onassis hacia María.
Hasta que la cambia por Jackie O.
Exacto. Lo que pasa es que Onassis,
famosas,
sobre todo, tiene amor por sí mismo.
Claro,
por
no,
sí
y sobre mismo, todo por... No.
Yo tengo mi teoría con esto. Yo creo que...
A ver, Pilar, me encanta escucharos.
Mientras Callas era la grande, era la que todos querían tocar, ¿no? La que, pues eso...
Mientras Callas decía que no.
Y ella decía que no, pero sobre todo era la diosa. Entonces, al principio de la relación, ella sigue siendo la diosa todavía para los medios. Pero como ella empieza a perder su papel, es expulsada del Metropolitan, porque le rescinden su contrato, empieza a no tener esa vida. Y ella lo que quería precisamente era no tener esa vida. Lo que quería era poder construir una familia.
Quería una familia.
Ella quería una familia.
Quería tener hijos.
Cuando ella quiere esto, entonces ya pierde el interés, porque él quería
Ari, como sale en la novela, huye cuando precisamente ella lo que quiere es que yo quiero una familia.
Claro, es que es lo que ella quería y no lo había logrado. Ella quiere tener la familia que nunca tuvo. Ella no sintió el amor de su madre, sintió el odio, pero es que tampoco sintió el amor de su padre. Fíjate que su padre enseguida es una figura que desaparece porque se separan cuando ella tiene 13 años. La madre regresa a Atenas con la hermana mayor y con María, y el padre queda en Estados Unidos. Es verdad que luego vuelven a tener contacto, que ella va a buscarle, que le escribe. Ahí también recojo la bueno, pues cómo se escriben y cómo ella oculta las cartas para que su madre no sepa que habla con su padre. Pero fíjate que cuando ya María es la Callas, es la gran Callas, va a recibir una carta de su padre, muy afectuosa y muy cariñosa, pero sobre todo pidiéndole dinero. Pidiéndole dinero porque dice que está muy enfermo en un hospital. Y ni estaba enfermo, ni estaba en un hospital. Esa es la realidad familiar de María Callas. ¿Y ella qué quiere? Formar su propia familia, tener sus hijos, cocinar para su marido. Ella le cocinaba a Batista, a su marido, todos los días que podía, que se lo permitía su arte, porque quería sentirse ama de casa, quería sentirse madre de familia. Y eso no lo logra con su marido, que solamente quiere que cante, que facture, porque María Callas es una empresa y su marido es el mejor de los managers, pero sobre todo el mejor de los managers, no el mejor de los maridos. Y tiene 30 años más que ella y busca otras cosas. Y luego Onassis, como bien dice Pilar, también busca otras cosas. Primero busca esa gran diva, y cuando esa gran diva ya ha caído a sus pies, cuando esa gran diva realmente
se ha rendido, claro, claro.
Pero lo alucinante
es que va a otro lado.
Lo increíble de esa gran diva, estamos hablando de una diva de un arte supuestamente, entre comillas, minoritario, como es la ópera. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de Jackie Kennedy, viuda del presidente
JFK.
De JFK. Sí. O sea, estamos hablando de un nivel altísimo y 100 años después de su nacimiento seguimos hablando de María Callas. O sea, es una mujer que ha trascendido todo en un arte supuestamente minoritario como es el mundo de
pero
la
es que
ópera.
Es que Callas trascendió la ópera.
Por eso te digo, o sea,
más, era más allá, ¿verdad?
Porque el mundo del cine se dio cuenta también de aquellos que eran directores de cine que estuvieron dirigiendo.
Pasolini, cuando le dirigió Medea.
Se emocionaron, claro. Y cuando vieron esa fuerza escénica, lo que querían era tenerla en sus...
O ese Visconti o Chefiré, es decir, estamos hablando de que todo el mundo de todos los campos, o sea, cayó rendido ante ella.
Pero
es un personaje muy, muy grande.
Bueno, alguna vez creo que has dicho que fue la gran diva masacrada, que alguna vez has dicho que su vida como cantante, también lo hemos comentado aquí, fue muy corta.
Sí, 15 años.
15
solo,
años,
claro.
¿No? 15 años. Muere con 53. ¿Realmente ella fue consciente de lo que había dejado detrás o ella tuvo la sensación de este síndrome del impostor que siempre tienen los personajes?
Ella lo dice además en muchísimas entrevistas. Ella amaba muchísimo la música, ella amaba muchísimo el teatro, ella amaba muchísimo. Y de hecho, es que yo creo que el único lugar donde ella se sentía
ella grande
era,
¿no?,
en el escenario. El problema es que ella sufría también muchísimo porque su voz le fallaba en muchas ocasiones. Entonces, para poder estar bien, ella tenía que trabajar muchísimo y luego llegaba y decía, el primer día cuando cantas estás al 100% para cantar, pero para cantar al 100% el segundo día tienes que estar al 200% para poder cantar igual. Entonces, la exigencia con la que ella vivía no le permitía ser feliz porque era, vivía en una continua angustia por hacerlo bien, por dar lo mejor de sí misma y por estar en buenas condiciones. Decía siempre, mis momentos importantes me pongo enferma. Es que eso es algo que a veces nos pasa, que estás tú preparándote todo fantástico y justo cuando te va a llegar
el virus,
el día de la actuación, pues no, pues a lo mejor te haces daño porque en los ensayos pues es muy duro. A veces tenemos jornadas de ensayos en los que estás, yo qué sé, 8 o 9 horas entre unas cosas y otras. Entonces, claro, el desgaste vocal que todo eso, y más en aquella época, en la que ella formaba parte de hacer las óperas que el teatro quisiera que hicieran. Entonces, a veces ella, cuando tiene gran discusión, por ejemplo, en el Metropolitan, es porque le quieren que haga una serie de óperas seguidas que son absolutamente descontrolantes para la voz, porque unas son muy graves, otras son muy agudas, y si ella está cantando una cosa, pues le destroza la otra, y entonces ella dice que se niega a hacer eso porque le hace mal.
Claro.
A su voz. Pero ella, como decía, ya era una sociedad anónima, ya no era ni siquiera una sociedad limitada. Y entonces, ese es el gran problema de... Siempre lo digo, mira, cuando yo escribí mi ópera, Mi diva sin mí, hablaba de eso, de que al final hay un momento en el que ella dice... ¿Quién construyó a esta diva sin mí? Y es lo que nos ocurre generalmente a todos los que nos dedicamos a esto, que al final te llevan...
Pero fíjate que yo recuerdo... Y en un minuto me tenéis que decir, y dime ese recuerdo, pero tú también dices que para ella vivir era sufrir.
Lo dijo ella. Uh-huh. Esa frase es de ella. Yo arranco la novela con esa frase, con esa cita, porque María definió así la vida y dijo, vivir es sufrir. Uh-huh. Eso es lo que dijo. Y para ella fue sufrir. Y para ella realmente todo ese dolor, que yo creo que es el valor como mujer que tiene María Callas, es hacer algo con ese dolor. Y con ese dolor creó a la Callas. Entonces, por eso la Callas gana, María pierde. La Callas triunfa, María fracasa.
Ay, qué pena.
Claro, pero fíjate... me estabas recordando, ¿no?, en esa lucha, cómo cuando va a Roma y la silban, se va corriendo y escribe con su lápiz de labios en una hoja una disculpa que no llegó a ver nunca al público. Era así de pasional, ¿no? Con su pintalabios escribe una disculpa.
Bueno, estáis las dos muy metidas en el personaje. Carmen Rocco en El cuaderno secreto de María Callas, publicado en La Esfera, novela histórica. Y Pilar Jurado con su gira Callas by Pilar Jurado, hasta ni se sabe, porque como no te paran de salir y venga conciertos...
Pero muy feliz, porque están siendo un exitazo la gente. Es que el repertorio, de Caras es tan maravilloso y es de una exigencia increíble, y hacerlo todo junto es una locura. Pero
cuídate, pero, cuídate, por
yo
favor.
Estoy estupenda.
Estás estupenda, gracias.
Mañana
Nacho.
Mañana voy a México, así que mira.
Wow, buen viaje. Gracias también, Nacho. Los tres muy apasionados por la ópera y gracias por habernos contagiado. Nada más, lean, vayan, escuchen a María Callas. Hasta mañana, amigos. Adiós.
Onda Madrid te desea feliz Navidad.